5 de la tarde a las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rusia y Ucrania han acordado garantizar una navegación segura por el Mar Negro, según ha confirmado Estados Unidos. Además, han pactado prohibir los ataques contra las instalaciones energéticas de ambos países. Desde Washington aseguran que este acuerdo va a ayudar a Rusia a restablecer su acceso al mercado mundial de exportaciones agrícolas y de fertilizantes. También se va a facilitar el intercambio de prisioneros de guerra y la devolución de niños ucranianos. Las conversaciones para conseguir una paz duradera continúan. Precisamente la Comisión Europea va a apoyar 47 proyectos de minería de materias primas críticas, 7 de ellos en España. El objetivo es mejorar el suministro, reducir la dependencia de países como China y reforzar la cadena de valor de las materias primas europeas. Stéphane Séjourné, comisario de Mercado Interior.
Es parte de la estrategia de materias primas y aprovisionamiento. Hay 5 materias primas, como he dicho, que son críticas para las baterías, que se reflejan perfectamente en los 47 proyectos que han sido seleccionados. Porque estas 5 materias primas son priorizadas aquí, serán parte del plan del automóvil y en particular de las baterías, que alimentarán nuestra estrategia para tener una batería europea.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, cree que hay un margen para el diálogo y la negociación para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, pero eso sí advierte de que la Unión Europea no está dispuesta a aceptar amenazas.
Se está negociando, se está hablando y evidentemente mucha firmeza. Es decir, si alguien afecta a los intereses nacionales de España en materia de agricultura o ganadería o de la Unión Europea, tendrá la respuesta correspondiente. Pero yo creo que hay un margen para el diálogo y la negociación. Hemos tenido siempre una excelente relación con Estados Unidos y evidentemente estamos dispuestos a hablar. Pero desde luego no en modo alguno a aceptar amenazas ni ultimátums, porque nosotros hacemos y trabajamos de una forma honesta.
Más asuntos. El gobierno se está planteando acudir al Tribunal Constitucional si el Congreso levanta el veto con el que quiere evitar que el salario mínimo interprofesional quede exento de pagar el IRPF. Y es que la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que la parte socialista del Ejecutivo no ha cambiado de posición y que defiende que el SMI tribute en el IRPF en contra del criterio de sus socios de Sumar.
Nuestro objetivo y nuestra prioridad es seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. El 80% de estas personas no tendrán ningún tipo de tributación. Y ese 20% que tenga que tributar lo hará por 20 euros. Con lo cual, en esta, la prioridad del Gobierno sigue siendo clara. Las posiciones, además, la posición no ha cambiado. Y lo más importante es seguir subiendo e incrementando el salario mínimo interprofesional.
Se trata de un aspecto que podría condicionar la negociación de unos nuevos presupuestos generales. Y es que en Sumar mantienen la presión al gobierno para presentar unas nuevas cuentas públicas. La diputada Aina Vidal ha señalado que están manteniendo conversaciones en el seno del Ejecutivo para que los socialistas presenten un plan presupuestario.
Nosotras formamos parte de este gobierno y por lo tanto es en este caso dentro del mismo donde vamos a seguir negociando y hablando con el Partido Socialista para que traiga los presupuestos y para que podamos al menos discutirlos. Y por lo tanto nosotras nos mantenemos en la vocación y en la voluntad de traer unos presupuestos a la Cámara que deben ser estudiados y negociados y evidentemente vamos a seguir hablando y negociando con el Partido Socialista para que esto acontezca.
Y el gobierno ha autorizado aumentar su peso en la tecnológica Satellite a través de la SEPI digital que va a inyectar 13,8 millones de euros para reforzar la conectividad en las zonas de menor accesibilidad. Naturgy ha logrado el respaldo mayoritario de sus accionistas a la OPA voluntaria sobre el 10% de su capital, lo que supondrá un desembolso máximo de 2.332 millones de euros. Tal y como se esperaba, ha contado con el apoyo de los grandes accionistas de la compañía Criteria GIP, CVC, la australiana IFM y la argelina Sonatrach. Su presidente ejecutivo, Francisco Reines, se ha referido al precio de la oferta asegurando que no se va a rebajar por el pago de dividendos. Además, ha justificado la OPA con el fin de aumentar el capital flotante, es decir, la porción de acciones de la empresa que se negocian libremente en el mercado. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Pues seguimos, afrontamos ya esta segunda hora de Mercado Abierto y en la jornada de hoy vamos a seleccionar uno de los mejores momentos escuchados este martes en Capital. Nos vamos a quedar con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Elena Domecq, la subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management, sobre el impacto de los aranceles de Trump y la situación de los mercados.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Este martes un poco más calmados después del rebote de anoche de Wall Street, supongo que incluyó incluso a la tecnología castigada desde principios de año.
Sí, la verdad que estamos teniendo un inicio de año con muchísima volatilidad y bueno, hemos tenido un pequeño rebote que esperemos continúe.
El diagnóstico de los mercados, ¿cómo el equipo de estrategia está observando el punto en el que ahora están los mercados del mundo, Elena?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que comentaba, es verdad que hay muchísima volatilidad, sobre todo por todo el tema, todas las los aranceles que quiere aplicar Trump. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, quizás ha sorprendido a lo mejor que Trump haya empezado tomando todas estas medidas, o que haya empezado por parte de los aranceles y aparte haya empezado de una manera tan agresiva, porque es verdad que Trump hablaba en campaña de una serie de medidas que quiere llevar a cabo sobre inmigración, impuestos, desregulación y aranceles. Y la realidad es que, bueno, pues hemos visto cómo ha empezado de una manera muy agresiva por parte de los aranceles, que es algo que puede afectar de manera negativa a la economía. De momento es verdad que estamos viendo cómo los datos reales en Estados Unidos están aguantando bien. Sí que es verdad que los datos, lo que llaman los soft data, que son a lo mejor pues todo tema de encuestas, confianza de los consumidores, pues es verdad que ahí sí que estamos viendo ya cierta debilidad, pero es verdad que esto todavía no se ha materializado, no se está trasladando a los datos reales. Es verdad que si seguimos por esta senda y el alcance de los aranceles, pues es mucho mayor, pues acabará afectando, pero es verdad que de momento todavía no lo estamos viendo. Los datos de Estados Unidos están aguantando bien. Entonces yo creo que es verdad que todo lo que diga Trump, todas las medidas que quiera anunciar Trump en el corto plazo van a generar muchísima volatilidad, pero todavía tenemos que esperar y ver cuál va a ser el efecto real en la economía.
¿Y esto está haciendo más atractiva la renta variable europea frente a la americana? ¿Estamos llegando a ese punto ya?
Bueno, es verdad que ha sido un año donde hemos visto cómo la renta variable europea pues lo ha hecho muchísimo mejor que Estados Unidos. Bueno, yo creo que todavía el resto de año queda mucho. Nosotros en nuestras carteras a día de hoy sí que seguimos estando sobreponderados en renta variable frente a renta fija. Sí que es verdad que hemos reducido un poquito esa sobreponderación en renta variable, pero es verdad que Estados Unidos nos sigue gustando. Es la región donde todavía vemos más oportunidades. Y Europa sí que es verdad que antes teníamos una visión quizás un poco más cauta y ahora tenemos una visión un poquito más constructiva, y sobre todo yo creo que el punto de inflexión que tenemos en Europa es todas las medidas fiscales que se están implementando y que parece que durante todo este año se van a llevar a cabo y que va, por supuesto, va a tener un impacto positivo en la economía.
Ya estamos viendo los planes fiscales, ¿verdad?, del Reino Unido, que ha presentado la ministra Rachel Reeves, los de Alemania, el canciller Merz en el gobierno de coalición con el SPD también, ya más o menos las va aclarando, ya más o menos se va viendo el camino, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que es que además en Europa durante los últimos años hemos sido muy cautos, mientras que en Estados Unidos la política fiscal ha sido muy expansiva y durante después de COVID las medidas que tomaron para estimular la economía por la parte fiscal pues fueron muy agresivas y en Europa en cambio hemos sido muy cautos. Entonces yo creo que bueno, pues ahora sí que es verdad que tenemos algo de margen para que esas medidas de política fiscal se apliquen y bueno, yo creo que está siendo un punto de inflexión y eso pues no cabe duda que va a tener un impacto positivo en el crecimiento de nuestra economía.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Pues es momento de tomarle el pulso a los mercados latinoamericanos y lo hacemos de la mano de Roberto Ruarte, analista técnico y socio fundador de Ruarte Reports y de WR Prime. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Lucía, ¿cómo estás?
Bueno, pues sí. Muchísimas gracias por atendernos, Roberto. Bueno, pues sin duda la principal referencia de lo que está todo el mundo pendiente, ya nos gustaría hablar de otra cosa, pero seguimos hablando de esa cuenta atrás hacia el 2 de abril, momento en el que se van a materializar esos famosos aranceles con los que ha amenazado Donald Trump. Y lo cierto es que cada día, lo venimos comentando, cada día nos despertamos con una nueva declaración suya, con unos nuevos planes y cuesta un poco hacer previsiones. En este entorno, ¿cómo se están comportando los principales mercados latinoamericanos?
Bueno, hay que tener en cuenta que, como vos bien decís, el 2 de abril es la fecha que todos están a la expectativa. Sin embargo, algunas declaraciones de Trump, como la hemos visto en el día de ayer y del gobierno de Estados Unidos, parece que Trump se quiere centrar en las 15 economías que más déficit tiene Estados Unidos. La número uno es China, obviamente, que está cerca de 300 billones. La número dos es la Comunidad Europea. Y así venimos bajando. La número tres es México. Entonces yo dividiría Latinoamérica en dos secciones. O sea, México, que sí tiene un tratado de libre comercio y que está muy pendiente del posible arancelamiento que nos dé Donald Trump. Y en el caso de Latinoamérica, donde no tendría impacto, inclusive en el caso de Argentina se está hablando de un tratado de libre comercio en ese sentido. En ese esquema yo te diría que el país más perjudicado por esta incertidumbre debería ser México. Si miramos el tipo de cambio de México, que es básicamente el que más sensibilidad tiene a este tema arancelario, cuando Trump le puso los aranceles, dos meses atrás, un mes y medio atrás más o menos, el tipo de cambio tocó 21 pesos con 30 y hoy está en la zona cercana a 20, se ha relajado el tipo de cambio, como creyendo que en realidad esta medida de Trump sigue siendo una herramienta de negociación. En los otros países latinoamericanos para nada se está viendo un efecto negativo en el sentido, inclusive Argentina yo veo que está recuperando fuertes posiciones. Y te quería mostrar algo para la audiencia, no sé si puedo presentar acá,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Puedo compartir pantalla. Sí. A compartir pantalla y quería presentarte algo que puede llamar bastante la atención, ¿no?
Uh-huh. Lo vemos.
Yo sigo mucho, no sé si estás viendo en la pantalla.
Sí, lo vemos, ¿no? Lo vemos.
En azul vas a tener el cobre, que no sé si sabes, hoy acaba de colocar en $5.20 un máximo histórico importante. En rojo vos ves lo que se llama emerging market, ¿sí? Emerging market, básicamente, hay un componente asiático, hay un componente de Europa Oriental, un componente bastante también de Latinoamérica, básicamente representado por Brasil, México, Chile y esos mercados, ¿no? Entonces, vos te fijás la correlación positiva que existe entre el nivel rojo, que el azul, que es el cobre. Vos fijaste, baja el cobre, baja emerging. Sube el cobre, sube emerging. Baja el cobre, baja emerging. Sube. Es decir, la correlación que existe es muy alta. Esto es lo que me lleva a pensar que está retrasado. Fíjate que casi iban juntos, y me parece que están retrasados y yo creo que el emerging market realmente va a tener un muy buen año 2025. Estados Unidos, me gusta más emerging que Estados Unidos. Y dentro de emerging tenés que tener en cuenta que el cobre es el principal indicador, le llaman Mr. Copper, porque indica las recesiones. Vos sabés que mucha gente está hablando de recesión en Estados Unidos por el tema arancelario, pero el cobre te está diciendo que no. El cobre está en nuevos máximos. Si hubiera recesión, el cobre estaría para abajo fuertemente. Dicho esto, te diría, en Latinoamérica tenés Chile, principal productor de cobre, uno de los principales productores de cobre del mundo. Te voy a mostrar el gráfico de Chile para que lo veas, que es el SH, ¿sí? Voy a sacar ahora el cobre, que así no se confunde la audiencia. Y esto es el SH. Fíjate cómo está rompiendo hacia arriba una triangulación, ¿sí? Y da la sensación de que obviamente va el cobre para arriba, es muy bueno para Chile. Otro mercado que tiene mucho cobre es Perú. Fíjate cómo está en nuevos máximos también saliendo de una figura triangular en ese sentido. Y en el caso de Argentina, tiene toda la minería, realmente Argentina hoy exporta 3.500 millones de dólares en minería, y está todo por hacer, y con el cambio de gobierno tenemos mucha expectativa, y podemos ver que el índice de Argentina también está recuperando fuertes posiciones, acá te lo voy a mostrar, como que está bien Latinoamérica, en ese sentido, yo diría que está con un momentum positivo, a ver, está muy escrito aquí el gráfico, pero te lo voy a poner para que veas cómo Argentina está empezando a recuperar posiciones. Sí, te voy a poner la principal compañía argentina petrolera, que es YPF, que en algún momento Repsol tuvo participación, y vos fíjate cómo está en el corto plazo, está recuperando luego de la caída que siguió Estados Unidos, y ya está recuperando posiciones. Para mí, el caso de YPF y el caso de Pampa Energy son oportunidades de compra en ese sentido. Ahí tenés YPF que está recuperando su posición. Pampa Energy, que también Argentina vive un boom de energía, porque Argentina, fíjese cómo rompió la media, consolidó y ya está listo para ir para arriba, y los bancos argentinos también. Sin embargo, por valor, Lucía, me sigue gustando mucho Brasil. Yo creo que Brasil es el gigante dormido de Sudamérica, y yo miraría mucho la media móvil de 200 días. Este es el EWZ o DWZ, que es el ETF que sigue a Brasil. Yo creo que si supera 27.03, Brasil está para hacer grandes cosas luego de mirar lo que ha pasado en el mercado brasileño, que está muy subvaluado, porque fíjate que esto llegó a valer 110 dólares en el 2008, fíjate lo que ha bajado Brasil, desde el 2008 no ha subido, me parece que esto es un triángulo, me parece que esto va a definir hacia arriba en ese sentido. Mucho Brasil por precio, Argentina por momentum, y Chile y Perú me gustan porque son los grandes principales productores de cobre y el cobre está muy firme.
Pues eso en cuanto a los principales mercados y en cuanto a compañías, Roberto, aunque ya nos ha dado un par de nombres, pero ¿en qué empresas, en qué firmas se estaría fijando ahora en especial?
Sí, yo digo, bueno, las compañías de cobre, básicamente hay una que es el grupo Southern Copper, ¿sí? Southern Copper es una compañía que cotiza, que es chilena o mexicana. Yo esta me gustaría mucho, si bien ha subido, veo muy buen momento por el cobre. O sea, esto veo momentum. Argentina ya te mencioné, YPF y Pampa Energy. Acá veo Southern Copper, que es importante. También de Brasil me gusta mucho el Banco Bradesco, está muy subvaluado este banco de Brasil, está en $2.34, me parece que llegó a tocar $8.05, va a ir para arriba. También me gusta la petrolera de Brasil, el PBR también me gusta, la acción me parece que se apoyó en la media móvil y ahora está para salir para arriba. Si PBR no está tan subvaluada como en el caso de los bancos brasileños, ¿no? O sea, básicamente me gustan esas y, bueno, obviamente en oro tenés la compañía de Perú que se llama Buenaventura. Fíjate cómo está recuperando posiciones luego de salir un triángulo. Entonces, en cobre yo diría Southern Copper. En oro te diría BBN, que es Buenaventura de Perú. También me gusta Vale, el Río Dolce, que es hierro. Me están gustando los commodities. Vale, me parece que bajó mucho. Si yo le pongo acá ha bajado mucho. Acá ves lo que realmente está muy subvaluado Brasil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Brasil es el país más barato de Latinoamérica en ese sentido. Y también no descarto Colombia, ¿no? Colombia es un país que todavía no ha roto la línea de tendencia. Fíjate lo que ha caído Colombia. Colombia llegó a valer su ETF $95, hoy vale 27. O sea, estás comprando países que han tenido unos golpes terribles en ese sentido. Uh-huh. Pero acuérdate que Latinoamérica, estoy excluyendo México, que México, como te dije, está en un capítulo aparte, porque yo considero México más que emergente, es un país maquilador de Estados Unidos, y el tema de Trump le pega muy de cerca, y lo vamos a ver en el tipo de cambio. Pero vos tenés que Colombia, que Brasil, que Perú, que Chile, que Argentina, básicamente son proveedores de commodities. Y el cobre está indicando que los commodities pueden tener un buen año, y si tienen un buen año, tenemos activos muy subvaluados en toda Latinoamérica. Brasil, uh-huh, subvaluado, Argentina con momentum, Chile subvaluado, Colombia subvaluado, Perú con momentum. Me parece que ahí está el tema. Uh-huh. México, un capítulo aparte, tendría cuidado. El 2 de abril vamos a ver qué pasa. El tipo de cambio para mí es el que va a definir. Si querés te lo pongo para que vos veas. Entonces, uh-huh, doble Perú, que es el mercado mexicano, ahí lo ves, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Si lo ves aquí, el mercado mexicano. Yo creo que, fíjate cómo le ha pegado todo el tema de Trump a México. Uh-huh. O sea, está operando muy parecido a Estados Unidos, ¿no? Que se ha caído. O sea, México tiene una correlación más directa con Estados Unidos y con el tema de aranceles, obviamente, ¿no? Ha recuperado un poquito de posiciones, pero la diferencia está debajo de las medias móviles. Y yo lo veo arriesgado a México. Me parece que dentro de Latinoamérica me gustan todos los países, y ya te vuelvo a repetir, por momentum, Argentina y Perú, porque Perú es gran productor de oro y el oro está muy firme en el mundo. Argentina tiene todo por hacer realmente en el tema minero, y además es gran productor de alimentos, y me da muy bien de acá la soja. Y por valor, cobre, me parece SH está muy barato Brasil, está muy barato Chile, uh-huh, muy barato Brasil, EWZ, y GXG, si supera la línea de tendencia, también me parece que son países que podemos tener en nuestro portafolio latinoamericano, ¿no?
Y ya para completar este repaso, Roberto, en materia de divisas, ¿cuáles está mirando más de cerca?
¿En divisas latinoamericanas, me decís?
Sí.
¿Divisas latinoamericanas? Bueno, podemos repasar, por ejemplo, el peso chileno. Uh-huh. Digamos, el peso chileno, vamos a poner USD, el peso chileno, pero vamos a ver primero el peso mexicano, uh-huh, el XN. Acá vas a ver el peso mexicano, voy a ponerlo en diario para que no sea una semanal. El peso mexicano, yo creo que está ajustando ahora, como vos ves, uh-huh, estos fueron los balances, 21 no pudo pasar, está ajustando, me parece que en la zona de 19.70, 20 para mí es compra de dólares. Yo lo veo para arriba el dólar contra el peso mexicano, pero no así contra, por ejemplo, el real, USD, BRL. El real para mí hizo techo, ¿sí? Acá. Uh-huh. Yo creo que está debajo de las medias móviles y, por lo tanto, el real yo lo veo revalorizándose. Está en 5.68 y yo veo que podemos ir a la zona de 5.41, ¿no? O sea, me gusta en ese sentido el real, ¿sí? El chileno, el USD CLP, es el chileno también llegó a tocar 1.000. Veo una revalorización hasta 894 y a la media móvil que está en 877, ¿sí? El otro es el colombiano, USD COP, el peso colombiano, que también vos fíjate cómo se están revaluando las monedas latinoamericanas, ¿no? Fíjate, uh-huh, inclusive señales para abajo, debajo de las medias móviles, con cruces en ese sentido hacia abajo, da la sensación que vamos a ver revaluación en el peso colombiano a la zona de 4.000, revaluación en el real a la zona de 5.10, revaluación en el peso chileno a la zona de 7.80. Es decir, eso le da un muy buen momentum como entrando dinero y flujo a los mercados latinoamericanos. Capítulo aparte, México, que te voy a repetir, depende mucho más de Estados Unidos en ese sentido y tendría mucho cuidado con México.
Con esas ideas nos quedamos y hasta aquí este repaso de lo que está pasando, de lo más importante en los mercados latinoamericanos. Nuestro informe LATAM, hoy con Roberto Ruarte, analista técnico. Roberto, mil gracias por estar en Mercado Abierto.
Saludos a todos por aquí por España. Gracias. Saludos.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Pues vamos ahora a poner la atención en otro lugar. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la revelación del Nasdaq. En medio de la ralentización que impera en el Nasdaq 100, hay una compañía que brilla con luz propia y mejora: Nvidia, Apple o Palantir. Hablamos de AppLovin, una empresa con menos de 15 años de vida que presta servicios a particulares, empresas pequeñas y negocios independientes. Con sede en Palo Alto, optimiza los anuncios dirigidos dentro de las aplicaciones de juegos, tanto en las propias apps de la compañía como en la de desarrolladores externos. Es la joya oculta de la tecnología estadounidense. Tiene el mejor rendimiento de todo el selectivo Nasdaq 100, con un repunte del 330% en el último año. Por fundamentales, sus resultados de 2024 superaron con creces las expectativas del mercado. Sus títulos rebotaron un 24% en la sesión posterior a la presentación de las cuentas anuales. El beneficio por acción se disparaba hasta $1.73, muy por encima de los $1.24 que estimaba el mercado, mientras que el ingreso neto se triplicaba con respecto a las cifras de un año antes. Desde el 1 de enero de 2024 hasta el cierre de la semana de presentación de resultados, el 14 de febrero de este 2025, sus acciones se revalorizaban un 1.180%. A partir de ahí, la depresión llegaba. Desde el 18 de febrero ha caído casi un 40% en bolsa. Las tensiones comerciales y una hipotética alza de los tipos de interés han afectado al comportamiento de la empresa. Una volatilidad que ha marcado el porvenir de AppLovin desde hace tiempo y hace que invertir en ella sea parecido a jugar a la ruleta, según Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX.
Digo, vaya al casino, si sale rojo, venda, si sale negro, continúe. Ese es mi único criterio para estos valores. Miren, es que esto, a ver, alguien que ha mirado este gráfico ya no puede estar en esto. Según miras el gráfico, dices, no puedo. Este valor tiene un giro desde máximos sin ningún tipo de tiempo ni para respirar, no ya reaccionar, ni oler. Y estos giros son habituales.
Más allá de las dudas que plantea su trayectoria, esta brecha puede suponer un buen punto de entrada en una empresa con potencial. Citi califica a AppLovin como compra y le otorga un precio objetivo de $600, cuando actualmente cotiza sobre los 340. Rolando Grandic, fundador de Itavera Asset Management, confía en el crecimiento de la compañía.
Nos encanta lo que están haciendo, realmente se están volviendo líderes en la inteligencia artificial para el sector de la publicidad y le están, como bien lo decías, quitando partes de mercado a los líderes que no están justamente apuntándole a la inteligencia artificial y entonces cuyas soluciones de publicidad en línea tienen menor rendimientos que AppLovin.
En su accionariado destaca la participación de BlackRock, que posee un 6% de las acciones, además de Vanguard, con casi el 5%. Son los dos principales accionistas institucionales en esta empresa. Más allá de los mayores costos de endeudamiento, que podrían limitar el gasto en publicidad y afectar a su modelo de negocio, hay críticas con respecto a sus ingresos. TradingView apunta que los analistas denuncian transacciones entre partes relacionadas y presuntos flujos circulares de ingresos a través de estudios de juegos con sede en Chipre y Bielorrusia. Sospechas que han planteado dudas sobre la sostenibilidad de su modelo de negocio. Pese a ello, AppLovin se centra en expandir su modelo de intercambio de anuncios. Regresar a la senda alcista es el objetivo de una empresa que tenía Lovin a todos los traders.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Repaso macro y vistazo a las divisas, y para ello está ya con nosotros Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con la macro de la jornada. ¿Qué valoración podemos hacer de ese dato de PIB de la eurozona del último trimestre del pasado año?
El crecimiento en la eurozona cerrando 2024, pues en la línea de estancamiento, moderación, ¿no?, que conocíamos ya con anterioridad. Un dato que, bueno, no deja mucho que desear y deja realmente poca sorpresa, y donde realmente la atención, ahora el foco, yo creo que estará de cara al dinamismo que pueda alcanzar la economía de la zona euro de cara a este trimestre y los próximos, ¿no? De hecho, nuestro tracker de actividad, donde sintetizamos un poco la señal que nos viene mostrando los indicadores macros de este trimestre, ya apunta a una cierta recuperación de la actividad con niveles de crecimiento del 0,6% este trimestre en relación a ese 0,1% en que crecía en el cuarto trimestre de 2024, y donde el repunte viene explicado mayormente por la buena dinámica de los indicadores económicos, sobre todo en Italia, en Portugal y algunas economías de la periferia europea. El riesgo sobre el crecimiento a corto plazo, yo creo que, bueno, muy determinado, ¿no? Muy condicionado por esos planes de estímulo fiscal que hemos conocido de la mano de Alemania, también la iniciativa de estímulos fiscales conjuntos, pero bueno, donde probablemente el impacto en crecimiento sí que se verá más adelante. Pero de momento sí que intentamos tomar señales, ¿no? Algo más positivas, como la que también veíamos hoy en encuestas empresariales sobre el apetito inversor, ¿no? Que puede ser de cara a más corto plazo, pues una señal algo más positiva de cara al crecimiento económico en la zona euro en los próximos trimestres.
En Alemania, precisamente, tenemos datos de confianza empresarial que ha mejorado en el mes de marzo. ¿Cómo valoran el dato?
Bueno, efectivamente, hoy conocíamos los datos del Instituto IFO, ¿no? Que son datos que se hacen, son encuestas que se hacen directamente a empresarios y que, bueno, efectivamente viene mostrando una mejor cara, sobre todo de cara a las expectativas del entorno empresarial, del clima de negocio para los próximos meses, y donde la señal efectivamente es algo más positiva. También, bueno, aquí dos apuntes, ¿no? Por matizar un poco más el dato. Y el primero es que, bueno, el punto de partida, ¿no? De todo este entorno es de un clima de negocios bastante deteriorado entre los empresarios europeos, y bueno, donde obviamente la senda de recuperación desde esos niveles muy deprimidos de expectativas, pues es bastante lógica y bastante esperada por una parte. Y también es que en comparación con lo que nos vienen diciendo otras encuestas de expectativas, por ejemplo, la encuesta de ZW que se hace a analistas, a expertos y no directamente a empresarios que están directamente operando en el mundo de las inversiones, pues todavía vemos cierta brecha, cierta divergencia, ¿no? Cuando los analistas están, de hecho, el repunte que hemos visto en las expectativas de estas encuestas es todavía es muy superior, bueno, creemos, ¿no?, que puede haber cierta tendencia a esperar demasiado, a que haya demasiado optimismo sobre el clima empresarial, según lo que nos vienen trasladando también con estas encuestas los empresarios. Así que de momento la señal creemos que es positiva en el agregado, pero que miramos con cuidado, ¿no? En la medida en que no esperemos demasiado optimismo, sobre todo en términos de la capacidad de materializar estas expectativas de crecimiento positivo a muy corto plazo.
En Europa, ya fuera de la zona euro, miramos a Reino Unido, a Gran Bretaña. La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, va a publicar mañana un pronóstico. Se va a reducir esa perspectiva de crecimiento. También se prevé que revele en esa declaración que el colchón fiscal de 9.900 millones de libras se ha agotado. Al menos así lo adelanta Financial Times. Y ahora tiene un déficit de unos 4.000 millones. ¿Qué sería lo que más preocupa de la macro de Reino Unido?
Bueno, efectivamente, yo creo, ¿no?, que y es una economía particular, porque hemos visto aquí cierta volatilidad en los indicadores económicos, en particular el consumo, ¿no?, donde, bueno, algo más de variabilidad, indicadores de ventas minoristas, en otras métricas de actividad económica, pero donde, de hecho, en los últimos meses, donde hemos venido señalando que para nosotros el sesgo del riesgo más importante que enfrenta esta economía es de, bueno, crecer a un ritmo más moderado de lo que espera en general el consenso, de lo que anticipa también el Banco de Inglaterra, que también en su última entrega de proyecciones también revisaba a la baja estas previsiones de crecimiento, y obviamente por parte del gobierno. En este sentido, pues probablemente no sea una gran sorpresa, ¿no? De manera general, yo creo que el mercado está anticipando un entorno de crecimiento muy moderado en el caso de la economía británica el próximo año, pero donde creo que el foco de atención asociado a un entorno más moderado de crecimiento más importante puede estar es en, bueno, la tensión que los mercados de deuda podría otra vez trasladar, ¿no?, a los inversores, como vimos, por ejemplo, en episodios recientes, y donde en particular un repunte de los tipos de interés asociados con un entorno de, bueno, de tensionamiento de la senda de sostenibilidad de la deuda, asociada, por ejemplo, con déficit, con niveles de crecimiento también más moderados, puedan trasladarse o traducirse en tipos de interés más tensionados, que a su vez pues castiguen a otros activos como por ejemplo la libra esterlina, ¿no? De momento el mercado no está cotizando un escenario demasiado estresado y de hecho la libra es una de las divisas que lo ha hecho particularmente bien en un entorno de riesgo digamos global, algo más elevado en otras divisas, en muy particularmente en el entorno de las amenazas arancelarias de Donald Trump, pero donde efectivamente el riesgo fundamental en el caso de esta economía estaría sesgado hacia un nivel de crecimiento bastante más moderado que pueda tensionar mayormente la deuda y los mercados de renta fija en particular y por tanto también castigar más a la divisa.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias como siempre por este repaso. Hasta la próxima.
Buenas tardes, gracias.
Y miramos ahora al mercado de deuda con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos con el repaso del día. ¿Con qué se queda de esta jornada en el mercado de deuda?
Bueno, la verdad es que como viene siendo habitual estos últimos días, estamos teniendo una jornada con relativamente poco volumen y con volatilidad bastante alta, ¿no? Yo creo que la volatilidad es la nota dominante en los mercados de renta fija últimamente. Tenemos el 10 años alemán, que lo hemos estado viendo moviéndose hoy en el rango entre el 2,80 y el 2,83. Hay que recordar que ayer, bueno, pues incluso veíamos el 2,70, con lo cual hemos vuelto otra vez a la parte media del rango. Bueno, y el resto de curvas europeas, la verdad es que han seguido la misma evolución, ¿no? El mismo perfil, y tenemos el 10 años español hoy al 3,42 y el italiano al 3,90, con unas primas de riesgo periféricas que la verdad es que se están mostrando bastante estables y aisladas, ¿no? De todo el ruido que estamos viendo, la española la tenemos en torno a 62 puntos básicos y la italiana en torno a 110. En crédito también llama la atención el buen comportamiento que están manteniendo los diferenciales, ¿no? De hecho, hoy estamos viendo estrechamiento tanto en el tramo de grado de inversión como en el high yield, como en el tramo high yield. El apetito por el riesgo, la verdad es que se está manteniendo bastante sólido y los mercados de crédito, tanto primario como secundario, un día más hoy, pues se muestran activos y a pesar de toda la incertidumbre y el ruido que ya desde hace semanas estamos viendo, pues la verdad es que se siguen viendo sólidos, resilientes y siguen existiendo compradores y los flujos de entrada se mantienen, ¿no? Lo que yo creo que es una buena noticia y que manifiesta que el tono de mercado, el fondo de mercado, a pesar de todo, pues sigue siendo razonablemente positivo.
Por empresas, Getlink, la concesionaria de Eurotúnel, han lanzado una nueva emisión de bonos verdes. No sé si es un emisor en el que se fijarían.
Bueno, efectivamente la compañía ha anunciado hoy una nueva emisión verde a un plazo de 6 años. El objetivo de esta emisión es, por un lado, refinanciar parcialmente la emisión viva que tienen de 850 millones de euros y que vencía en octubre de 2025 y que precisamente hoy, al hilo de anunciar esta nueva emisión, pues han anunciado también una cancelación anticipada de este bono. Y además de eso, bueno, pues financiar otros proyectos verdes. Yo creo que los objetivos de la compañía son, por lo tanto, eficientar la estructura de financiación a la vez que generan fondos, ¿no?, para esos nuevos proyectos. La verdad es que la compañía es interesante, ¿no? Adicionalmente a la concesión de Eurotúnel que tiene hasta el 2086 y que es usada no solamente por la propia compañía, sino por terceros, ¿no?, en el transporte de viajeros y mercancías, tiene también la concesión de un interconector de electricidad entre Francia y Reino Unido hasta el año 2047, que también supone una importante fuente de ingresos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que el tráfico se ha visto fuertemente castigado durante la pandemia y le está costando recuperarse, pero es una compañía que a nosotros nos gusta porque mantiene un liderazgo en el sector en el que se mueve, tiene claras ventajas con respecto a la competencia en ese transporte entre Reino Unido y Francia, ¿no? La alternativa sería el ferry, y la verdad es que se espera la entrada de nuevos operadores que utilizarían ese Eurotúnel y que le proporcionarían ingresos adicionales. En ese sentido, yo creo que como elemento diversificador es un bono, es un emisor que puede tener sentido y merece la pena considerar a la hora de construir una cartera de renta fija.
Pues con esas ideas nos quedamos. Cristina Gavín, desde Ibercaja Gestión, gracias como siempre por estar en Mercado Abierto.
Buenas tardes.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Pues vamos a buscar un nuevo análisis mientras se ajusta el cierre de la bolsa española con Jaime Sicilia desde Singular Bank. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos a uno de los protagonistas, Naturgy, por esa junta en el que ha aprobado esa OPA por hasta el 10% de su capital. ¿Qué le parece ahora mismo la compañía?
Taha, que es la energética nacional de Abu Dhabi, pues ha vuelto a hablar con Caixa, que tiene un 27% de Naturgy, para adquirir una participación en la eléctrica. Caixa ha dicho que lo mirará, si no es para alcanzar una participación mayoritaria en Naturgy y que no haya conflictos diplomáticos con Argelia por el gas. Naturgy es la primera gasista y tercera eléctrica en España, donde obtiene la mitad de sus ventas. A su vez, Naturgy ha respaldado una auto-OPA sobre el 10% de sus acciones para mejorar su free float, el capital circulante, y posteriormente devolverán las acciones al mercado. Así, mejorará la liquidez puntual de la acción y ofrece una prima. Con esto aumenta su autocartera y los dividendos por acción previstos en el plan 2025-2027, y que aumentarán en proporción con la autocartera existente. Entonces, como el dividendo de las acciones en autocartera nunca se paga, será distribuido entre el resto de accionistas. Y luego, pues, comentar que en 2018 el dividendo era de 1 euro por acción y el de ahora, correspondiente al ejercicio 2024, alcanzará un total de 1,6 euros, que con el precio de la acción de hoy, la rentabilidad por dividendo es de 6,4%.
También estamos muy pendientes de Robi, que ha lanzado previsiones, espera multiplicar por más de 2 su EBITDA para 2030. ¿Qué le parece esta compañía?
Sí, la farmacéutica ha presentado hoy su plan estratégico de 2024-2030, donde prevé un crecimiento de sus ingresos operativos desde los 760 millones del año pasado hasta 2.525 en 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual superior al 8%. Por su parte, el EBITDA ajustado, como comentaba, se multiplicará por más de 2,5 veces en este periodo, creciendo en torno al 17%. Estas proyecciones superan ampliamente las previsiones que había del consenso y, en el caso del EBITDA, en más de un 3% anual. La división CMDO, que es la de fabricación a terceros, seguirá siendo el principal motor de crecimiento, con una previsión de duplicar sus ventas a 2030, lo que supone un crecimiento del 2,5% anual. Este avance se sustenta en la ampliación de capacidad productiva, contratos de gran volumen y la creciente demanda de inyectables. Y se prevé que contribuyan también al desarrollo Okedi, que es su producto para tratar la esquizofrenia, y la expansión internacional de sus productos de heparina para los coágulos de sangre.
Es noticia también ACS por la consecución de un contrato a través de CIMIC para un centro de datos en Malasia. ¿Qué potencial añadido le ven ahora mismo a ACS?
Bueno, el cliente es una gran multinacional tecnológica para la que ya ha trabajado con anterioridad esta constructora española y parece que va a seguir continuando colaborando con ella. La instalación va a contar con una utilización de agua casi nula, alcanzando la máxima eficiencia mediante el uso del diseño de refrigeración líquida, aportando al mismo tiempo un ahorro energético, que es importante, pues bueno, es como un avance en su construcción tecnológica. Y bueno, es una noticia positiva porque desde que ha aparecido DeepSeek, con su retórica de que no hace falta los semiconductores de última generación para los chatbots o Alibaba avanzando en la IA con tecnología barata, pues el mercado tenía miedo a que las inversiones en centros de datos se detuviesen. Por otro lado, ACS se va a beneficiar del plan de gasto alemán de 500.000 millones de euros, ya que a través de Hochschild, que es la mayor constructora en Alemania, recibirá proyectos y concesiones, ya que tiene experiencia tanto en obras de defensa como del resto de infraestructuras. Y aunque Alemania pesa un 5% en las ventas del grupo ACS, con una cartera de 5.000 millones de euros, Hochschild tiene una cartera de centros de datos que asciende a 8.000 millones de euros, que es más del 12% del total de la constructora. Y bueno, simplemente que sus dos principales mercados, que son Estados Unidos y Australia, siguen creciendo por encima de los últimos años, lo que ha supuesto que las acciones estén avanzando sobre máximos históricos y desde 2022 acumulan un 133%.
Pues con esto nos quedamos, Jaime Sicilia, desde Singular Bank. Gracias por estar en Mercado Abierto en Capital Radio.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y miramos a cómo ha terminado la sesión para el IBEX. Subidas del 1,35% en los 13.503 puntos. Vemos que lo peor es para Robi, precisamente tras presentar esas previsiones, se deja casi un 2%. En positivo, lo mejor para IAG, con subidas de más del 3%. A partir de las 6 en punto, empezamos nuestro consultorio de bolsa. Pero antes, espacio de fondos aquí en Mercado Abierto. espacio de gestoras que abrimos aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. La industria de los fondos es cada vez más competitiva, más todavía con esa fuerte presión que ejerce en los últimos años la gestión pasiva, que poco a poco se va abriendo cada vez más paso también aquí en Europa. Pero hay proyectos independientes que todavía ven la luz y esta tarde nos vamos a acercar a uno de ellos. Se trata de Itavera Asset Management, liderado por Rolando Gandhi, que está con nosotros ya al otro lado. Rolando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Todo muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Después de 7 años y medio en la financier de Lechiquier, al frente de un fondo emblemático como es el de inteligencia artificial, tan importante en estos tiempos que corren, ha decidido dar este salto, este paso a esta aventura. ¿Por qué lo ha hecho y sobre todo por qué en este momento?
Pues es cierto, Lucía, como tú lo decías, yo pasé más de 7 años en el Echiquier, una gestora francesa emblemática, en la que pude crear en esos últimos 7 años las estrategias temáticas de inversión, en especial un fondo de inteligencia artificial en el que fui el primero en Francia a lanzarlo y que totalizó más de 1,000 millones de euros de cartera, pero el año pasado decidí junto a un socio de vivir una experiencia más emprendedora. Era, yo creo, el momento para ambos, que trabajábamos en la financiera de Lechiquier. Él era en venta, comercialización, sales, y yo gestionaba los fondos. Dijimos, tal vez es el momento de crear nuestra empresa y hacer y aportar, yo creo, a todos nuestros clientes, a la vez en Francia, en España, como también en el resto de Europa, soluciones innovantes que generan rendimientos a largo plazo, y sobre todo lo que más queríamos aportar es esta proximidad, estar más cerca de los clientes, más reactividad, y entonces una gestora, como tú ya anunciaste el nombre, Itavera Asset Management, gestora independiente, una nueva gestora en los mercados europeos.
Precisamente por el nombre le queríamos preguntar, ¿por qué este nombre, Itavera Asset Management? Y además, si no me equivoco, en realidad surge de un reposicionamiento estratégico de otra firma, como es Hermias Gestión Privé, ¿no es así?
Exactamente. Para contarles un poco la historia, cuando lanzamos este proyecto, lo que queríamos hacer es avanzar rápido. Y obviamente estamos en actividades, la gestión de activos es una actividad con bastante regulación y muchas condiciones legales y demás, pues se toma mucho tiempo en crear una gestora desde nada, hacer todos los pedidos a las autoridades de mercado y demás. Entonces lo que quisimos para ir un poco más rápido es retomar una gestora que ya existía aquí en Francia, Hermitage Gestión Privada, para transformarla en Itavera. Eso nos permitió en apenas un par de meses finalmente de cambiar el nombre a la empresa, hoy en día es Itavera, de lanzar nuestros fondos de gestión. Hoy en día tenemos 3 fondos de renta variable, temáticos y acciones internacionales, y además contar, porque no estamos los dos en un garaje modo startup, tenemos hoy en día Itavera es una empresa que ya casi totaliza 400 millones de euros de cartera, a la vez en gestión privada, pero sobre todo en estos nuevos fondos que hemos lanzado. Ahora, Itavera, ¿qué quiere decir? Es un homenaje a mi abuela, que yo nací en Bolivia, pero ahora vivo en Francia. Mi abuela, que hablaba el guaraní, pues decidimos llamar Itavera, que quiere decir en guaraní piedra preciosa. La idea para nosotros es decir que Itavera está realmente posicionada para aportar soluciones sólidas como la piedra, pero raras como las piedras preciosas.
Además, en este proyecto camina de la mano también de Thibault Saint-Raymond, que es el director comercial de esta firma, también un poco por ubicar qué es lo que aporta cada uno de ustedes a esta nueva empresa.
Pues Thibault Saint-Raymond y yo llevamos más de 10 años trabajando juntos en la gestión de activos. Comenzamos ambos en una empresa que se llamaba Primonial antes de trabajar en la financiera de Lechiquier. Yo creo que, y lo que hemos visto finalmente en estas 2 empresas los últimos 10 años, es que la gestión de activos se necesitan 2 pilares. Uno, que es la gestión de los fondos, porque es el producto que nosotros vendemos y comercializamos a nuestros clientes, pero también justamente se necesita poder venderlos, distribuirlos. Entonces, cada uno de nosotros, una simbiosis, finalmente, aportamos yo la gestión y Thibaut la comercialización y la relación con los clientes. Cabe también destacar que hay un tercer socio en esta aventura, que es el grupo Valoria Capital, que es una empresa de seguimiento y de consejo financiero para clientes privados, que también nos aporta estructura, capital y medios para distribuir nuestros fondos. Entonces, uh-huh, tres socios en esta aventura y cada uno pues aporta algo distinto.
Uh-huh. También ya para ubicarnos, ¿qué objetivos se marcan como firma de inversión en lo que tiene que ver al capital gestionado y también a la gama de producto? Para los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, ¿cuántos productos tienen en mente lanzar?
Pues en especial en España, porque tenía muchos clientes españoles, lo que más les gustaba eran mis fondos temáticos. ¿Por qué? Porque lo decías en introducción, estamos hoy en día en una industria del asset management que está conociendo una fuerte transformación. A la vez, las grandes empresas se están consolidando y a la vez vemos una subida de la gestión pasiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aportar? Que obviamente queremos aportar innovación, pues mucho de ello es la gestión temática, porque justamente los clientes hoy en día lo que están buscando son ideas de inversión, megatendencias en las cuales ellos pueden ubicarse e invertir, y es eso justamente lo que queremos aportar, temáticas e innovación. Justamente ya hemos lanzado tres fondos en nuestro rango de fondos de renta variable. El primero sobre la inteligencia artificial, que es claramente una temática que cada día estamos escuchando hablar y que tiene perspectivas de muy largo plazo. Hemos lanzado también un fondo dedicado a la temática espacial. Cabe destacar que en la Financiera del Echiquier fui el primer gestor en Europa a lanzar esta estrategia. Entonces es algo que justamente está inscrito a largo plazo. Y también hemos lanzado un tercer fondo, que es un fondo mundo, o sea, no es temático, pero tiene bastante innovación. Y para nosotros justamente es una respuesta a la gestión pasiva, una estrategia corazón de cartera, pero que tiene una gestión, un proceso de inversión bastante innovante.
Nos hablaba de la inteligencia artificial, que sin duda, pues como todos saben ahora mismo, está en el foco de atención. El primero de los fondos es el IAM Artificial Intelligence, que veía la luz hace apenas unos meses, en octubre pasado. Trata de buscar valor en este negocio tan emergente como es la inteligencia artificial, con este crecimiento tan fulgurante. Nace, como decimos, en plena efervescencia por esta temática de inversión. Hacer cartera justo desde octubre ha sido complicado por las elevadas valoraciones que estamos viendo ya en muchas de estas compañías ligadas a la IA.
Bueno, sí, bueno, algunos puntos. El primero es que para nosotros la inteligencia artificial es una convicción de largo plazo. O sea, realmente si damos un paso hacia atrás para ver qué es lo que está pasando, la inteligencia artificial es la más grande y más importante revolución tecnológica con ramificaciones económicas y sociales de los próximos 10, 20, hasta 30 años o más. Entonces, para nosotros claramente la dirección es esa, es de ver una tecnología, la inteligencia artificial, que se está desarrollando, que está innovando y que sobre todo está siendo adoptada en toda nuestra economía mundial. Obviamente, a más corto plazo, porque estamos impactados por los mercados financieros y las fluctuaciones que hemos tenido, podemos destacar que desde que nos lanzamos en octubre hubieron dos fases. La primera de fuerte alza, que fue la elección de Trump en los Estados Unidos, resultados de las empresas que seguían muy buenos. Eso yo creo que duró como hasta mediados de febrero. Y después, estas últimas semanas hemos visto bastante volatilidad en los mercados, sobre todo por lo que hubo con DeepSeek, la tecnología, la empresa china que lanzó un algoritmo que destabilizó un poco las perspectivas para algunos inversores, y también hemos visto un poco el mercado que comenzó a girar, digamos, hacia las acciones europeas, hacia las acciones asiáticas. En todo este contexto, nuestra visión es de ver que hoy en día las valoraciones se han normalizado. Ya no estamos en esas valoraciones, tal vez, que hemos podido conocer en los años 2020, 2021, que eran sumamente elevadas. El Nasdaq, por ejemplo, llegó a más de 31 veces sus beneficios anticipados, en inglés el Price Earnings Ratio. Hoy en día estamos a niveles cercanos a 26 veces, lo que es el promedio de largo plazo. O sea, eso nos atrae. La temática a largo plazo está muy interesante, pero además las valoraciones hoy en día pues se normalizaron y regresaron a su promedio de largo plazo finalmente.
Uh-huh. Nos hablaba de esa corrección que estábamos viendo también en el mercado, ¿no? Esas fuertes subidas que veíamos con la llegada de Donald Trump, y en las últimas semanas pues estamos viendo al mercado estadounidense un poco sumido en las dudas, en las turbulencias, sobre todo pues con esa política comercial y demás, con las compañías de corte tecnológico en el centro de esa corrección. Nvidia es un claro ejemplo. En lo que llevamos de 2025 se ha alejado de sus máximos, y además Nvidia pues está siendo también como el máximo exponente, ¿no?, que tenemos todos en mente cuando pensamos en la inteligencia artificial. Sobre esta compañía, lo de Nvidia, no sé si lo ven sostenible. ¿Cuánto de su beneficio futuro ya lo recoge el precio de esta compañía? ¿Cómo lo ven?
Hoy en día yo creo que en el universo de empresas de inteligencia artificial, nosotros tenemos más de 200 empresas en nuestro universo de inversión y unas 40 en la cartera. Yo creo que Nvidia es una de las empresas que ofrece mayor potencial a largo plazo. Nuestra visión en Nvidia, y que ha sido desde hace varios años ya, puesto que la tenemos en cartera desde el 2018 cuando manejaba la estrategia de inteligencia artificial en la financiera de L'Echiquier, es que esta empresa es realmente el cerebro de la inteligencia artificial. Y además, la competencia es muy baja, no hay muchos competidores. Hoy en día Nvidia tiene como 90% de partes de mercado. Lo punto interesante es que el mercado hoy en día está preguntándose si el crecimiento va a ser sostenible. Nuestra respuesta y nuestra visión es que sí, basado por el hecho que la necesidad de cálculo, la potencia de cálculo que necesitan los últimos algoritmos de inteligencia artificial, ya puede ser el ChatGPT, ya puede ser Mistral en Francia, puede ser Anthropic, puede ser Perplexity, todos estos nuevos sistemas de inteligencia artificial están cambiando a lo que se llama el razonamiento, el pensamiento. Hoy en día puede sorprender, estos algoritmos pueden pensar. ¿Y qué quiere decir pensar? Simplemente pasar más tiempo antes de responder para buscar la buena respuesta. Y esto necesita 10 veces, 100 veces más de potencia de cálculo, lo que significa más tarjetas gráficas o GPUs de NVIDIA. Entonces, para nosotros, claramente NVIDIA puede hacer 200 mil millones de dólares de volumen de negocio en el 2025 y seguir en crecimiento en 2026 y 2027. Por eso se nos hace una buena oportunidad.
Citaba una cuestión interesante sobre NVIDIA, y es que tiene pocos competidores, pero hay quien defiende precisamente que lo de NVIDIA puede terminar en tragedia porque está contando con esas previsiones, teniendo en cuenta esta poca competencia que no necesariamente tiene por qué mantenerse así. De hecho, el caso de DeepSeek, no sé si podría haber sido un ejemplo de esto, si ha sido una llamada de atención, un susto para la hegemonía de Estados Unidos, o cómo lo catalogan ustedes el caso DeepSeek.
Pues ha sido bastante interesante, sobre todo porque DeepSeek no era una empresa bastante desconocida. Nosotros ya desde el 2024 la habíamos visto aparecer en este universo de empresas de inteligencia artificial, pero el mercado yo creo que ha sido muy... ha tenido una visión bastante simple de lo que está pasando con DeepSeek. ¿Qué dio miedo? Dio miedo cuando dijeron costó 6 millones de dólares en realizar un algoritmo que viene a ser igual de competitivo que los algoritmos de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Entonces dijeron, pues si cuesta tan poco de generar los nuevos modelos de inteligencia artificial, no voy a necesitar de invertir los miles de millones de dólares que hoy en día están invirtiendo Microsoft, Meta, Facebook, Google, Amazon y demás. En realidad, lo que está pasando es que DeepSeek han levantado, estimamos, más de 500 millones de dólares para desarrollar sus productos, lo que muestra finalmente que se necesita bastante recursos para generar y desarrollar inteligencia artificial avanzada, primer punto. Segundo punto, que es muy importante el hecho que, porque eso preocupó un poco al mercado, que el precio de los modelos de inteligencia artificial bajen. No es nada novedoso. El precio de los modelos, si uno agarra el ChatGPT 3, 3.5, el 4, si vemos del lado de Facebook, sus algoritmos se llaman Llama, Llama 3, por ejemplo, su precio ha ido bajando de manera exponencial. ¿Y por qué es importante? Porque eso permite la adopción de los algoritmos. Es decir, que si para utilizar la inteligencia artificial cada vez que le hago una pregunta me cuesta $100, pues no voy a hacer 10 preguntas por día. Tal vez haré una, importante. Sin embargo, si ahora hacer una pregunta a la inteligencia artificial me cuesta $1, tal vez sí haga 100 preguntas por día. Eso es importante. Entonces, finalmente, la conclusión son dos. Por un lado, la inteligencia artificial necesita más potencia de cálculo para alimentar estos modelos, y eso significa muchas inversiones en data center, GPUs, etcétera. Pero por otro lado, sí mostró que los Estados Unidos no están solos y que además China está bastante avanzada en estos temas. Es por eso que nuestro fondo IAM Artificial Intelligence hemos comenzado a comprar empresas de inteligencia artificial chinas para beneficiar justamente de esta tendencia que está comenzando.
Han empezado a comprar compañías de inteligencia artificial chinas, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales posiciones que tienen a día de hoy en el fondo y por qué?
Pues en el fondo, obviamente la primera, lo dijimos hace un rato, es Nvidia, es la que hoy en día, según nuestros análisis, nos propone el mayor potencial de alza en los próximos 3 años, que es un poco el horizonte que nosotros tenemos para valorizar una empresa. Nos tenemos también en cartera empresas como Broadcom, que es un, no es un competidor, porque ellos ofrecen cosas un poco complementarias o alternativas a Nvidia. Ellos trabajan en especial con Google para fabricar sus aceleradores de inteligencia artificial que se llaman TPU, otra empresa que se nos hace muy interesante hoy en día. Pensamos también en el sector de datos, porque ¿qué está permitiendo que la inteligencia artificial se desarrolle? Es porque cada vez generamos más datos y estos datos los alimentamos a la inteligencia artificial. Entonces, empresas como Snowflake en Estados Unidos, muy interesantes, porque mientras más datos se generen en nuestra economía, mayor volumen de negocios va a poder capturar Snowflake, cuyos sistemas permiten de almacenar los datos en la nube y después de alimentar los algoritmos de inteligencia artificial. Y tal vez otro ejemplo que podremos evocar para mostrar finalmente que la inteligencia artificial abarca distintos sectores es AstraZeneca en farmacéutica inglesa. ¿Por qué AstraZeneca, que está en salud? Es porque ellos, gracias a la inteligencia artificial, están haciendo simulaciones de nuevas terapias, nuevas medicinas, y esta capacidad de simular nuevas moléculas les está permitiendo de reducir el número de moléculas que no funcionan, entonces de maximizar las nuevas terapias, medicinas que están sacando al mercado, y AstraZeneca es un líder hoy en día de la adopción de la inteligencia artificial en el sector farmacéutico.
Curioso esa posición en AstraZeneca, por supuesto Nvidia, como ya nos había dicho, no podía faltar. Vamos a fijarnos en otro nombre que tienen en cartera, que es AppLovin. Es una compañía de software de marketing basado precisamente en la inteligencia artificial y nos ha llamado la atención porque de forma bastante silenciosa, pero le ha robado protagonismo a otros grandes nombres también de este sector. ¿Cómo ven, con qué ojos ven a esta compañía AppLovin?
Es una empresa que me interesa bastante. Los conocí en el 2022 porque frecuentemente voy a Estados Unidos para visitar y a otros lados del mundo también para visitar a las empresas de nuestros universos de inversión. Y en el 2022 AppLovin era bastante interesante, pero estaban en justamente cambiando su estrategia de negocios y apuntándole cada vez más a la inteligencia artificial. La valoración subió demasiado, entonces dijimos, nos parece un poco cara, y recientemente, desde hace un mes, con la caída de los mercados tecnológicos, en especial en Estados Unidos, a causa de las guerras comerciales y la incertidumbre alrededor de esas guerras comerciales, AppLovin ha debido perder un 30-40%, y dijimos, esta es una oportunidad para entrarla en nuestra nueva cartera en Itavera Asset Management. Entonces, nos encanta lo que están haciendo, realmente se están volviendo líderes en la inteligencia artificial para el sector de la publicidad y le están, bien lo decías, quitando partes de mercado a los líderes que no están justamente apuntándole a la inteligencia artificial y entonces cuyas soluciones de publicidad en línea tienen menor rendimientos que AppLovin. Entonces, una empresa que retornó en cartera recientemente y que es claramente un líder en esta temática.
Y ya nos quedamos apenas sin tiempo, pero no queremos despedirle sin preguntarle por los otros dos fondos que tienen en mente. ¿Están en marcha y para cuándo prevén lanzarlos y de qué temáticas serían?
Pues el fondo de inteligencia de espacial, que es el I am space, I am yo soy space, porque esa es la idea, que nuestros clientes adopten nuestra visión de los productos, ya ha sido lanzado el 14 de enero de este año. Es una temática extremadamente de largo plazo, pero muy interesante, porque el espacial lo vemos con los cohetes de SpaceX, de aquí en Europa con Ariane, los vemos con los satélites, cómo nos ayudan en agricultura de precisión, telecomunicación por satélite y demás. Es una temática que está hoy en día en un fuerte desarrollo. Y el último fondo es el I am Core Alpha World, que es un fondo acciones internacionales, no temático, pero con un proceso de gestión bastante innovante, y su posicionamiento es un fondo cartera, corazón de cartera, para exponerse o para invertir en las acciones internacionales de manera general.
Pues todo esto es lo que se traen entre manos desde la gestora Itavera Asset Management, liderado por Rolando Grandi. Rolando, muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto en Capital Radio.
Muchas gracias, Lucía. Hasta pronto.
Tardes de Radio y